En el diario de Cooperativa, a esta hora junto a Sergio Campos, queremos sumar a la conversación al economista y académico de la Universidad de Chile, Oscar Landerreche. La economía mundial se resiente por el conflicto entre Rusia y Ucrania, las sanciones económicas que prohíben la importación de petróleo desde Rusia por parte de Estados Unidos se están reconfigurando de alguna manera el mercado internacional. Se ha sumado también el Reino Unido, el resto de los países de la Unión Europea están un poco más reticentes por su dependencia que tienen del petróleo ruso y del gas ruso. Queremos hablar de este tema y estamos ya al teléfono con Oscar Landerreche. ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, buenos días, Verónica. ¿Cómo estás?
Gracias por recibir la llamada del diario de Cooperativa, Oscar. Bueno, profesor, aquí estamos en un punto que algunos pensaron en algún momento que era crítico, pero hoy día se podría decir que es bastante crítico, porque primero estamos observando si se construye más Estado, menos Estado, cómo es la distribución del poder. Tenemos la posibilidad de una nueva constitución con un plebiscito de salida, nuevo gobierno, nuevo parlamento, gobiernos regionales, comunales, y la economía enfrenta varias amenazas por la referencia especialmente a esta guerra fratricida. Aquí en Chile por lo menos la inflación y la reactivación económica serían como puntos bien importantes para pensar en el futuro a mediano plazo, ¿no?
Así es. A ver, yo creo que hay que diferenciar entre dos tipos de efectos posibles que puede tener la guerra desde el punto de vista económico, ¿no? Y hay que pensarlo con una mirada un poquito estratégica. O sea, hay un efecto de corto plazo que, por supuesto, es muy difícil de evitar, ¿no es cierto? En que básicamente se van a encarecer los precios del petróleo y los precios del gas, y pues, hay una cosa de corto plazo que nos puede afectar bien directamente. Y otra cosa es el efecto de largo plazo, que si quieres lo dejamos por un segundito más. En el corto plazo, evidentemente que lo que ha estado pasando es que esta disrupción sobre el mercado del petróleo va a tender a encarecer el petróleo en los países pues que decidan adherir a los embargos a Rusia, ¿no? Y bueno, Chile, como somos parte, por así decirlo, de Occidente, pues sería muy, muy difícil no adherir a embargos de ese estilo, ¿no? Entonces, al final del día se nos va a encarecer el petróleo porque va a haber menos petróleo. En el caso del gas, en el corto plazo, nosotros no tenemos mucho que ver con el gas de Rusia, pero lo que ocurre es lo siguiente. No sé si la gente que tiene algunos años más recordará la crisis del gas en Chile, ¿no?
Sí, claro, Hace algunos años atrás, Argentina dejó de enviarnos gas nomás de un día para otro.
Sí, y Bolivia le prohibió a Argentina vendernos gas a Chile.
Exacto, bueno, ahí tienen ustedes una situación en la cual Chile había hecho una apuesta por el gas argentino, que en un momento, durante varios años, nos abarató la energía harto, de hecho nos sirvió mucho, pero de repente, por distintos problemas que tuvieron los argentinos, el problema estratégico que teníamos con Bolivia, nos cortaron el gas. ¿Y qué fue lo que hicimos? Ustedes recordarán que el presidente Lagos en su tiempo instruyó la creación de unos puertos, claro, que permitían importar gas por mar, ¿no? O sea, a través con buques, ¿no? Y una vez que logramos tener esa manera de meter gas a Chile, solventamos el problema en que nos metieron nuestros vecinos y hermanos argentinos por sus líos con el gas, digamos.
O sea, bueno, diversificar los lugares donde uno compra. Pero claro, en este momento los países de Europa están
exactamente
bloqueados,
entonces,
¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el corto plazo, Alemania e Italia, que son los principales consumidores, están bloqueados igual que nosotros con Argentina. Pero en muy poco rato más van a hacer exactamente lo que hizo el presidente Lagos. Lo que van a hacer es construir más capacidad portuaria para importar gas por mar. Y el problema es que ahí van a empezar a comprar gas en el mismo mercado que nosotros. Entonces se nos va a encarecer el gas a nosotros, ¿entiendes? Eso es lo que va a empezar a ocurrir en el mercado del gas durante los próximos años como resultado de esta crisis, ¿no es cierto? Ahora, lo otro que yo quisiera decir es que lo otro interesante que puede ocurrir acá es que hay un paralelo entre esta crisis energética generada por la guerra y un poco lo que está pasando en el tema en otros mercados, en el mercado laboral, en el mercado de los viajes, en varios otros mercados como resultado del COVID. Y es que a veces estas crisis sirven para acelerar procesos que iban a ocurrir. Entonces, por ejemplo, esta crisis claramente le está señalizando a los países que necesitan apurar el tranco en términos de reducir su dependencia de los hidrocarburos, ¿no es cierto? Porque los hidrocarburos, en el caso de Europa, le genera una dependencia estratégica de Rusia, por ejemplo, o de otros países. Entonces, Lo que yo creo que va a ocurrir en el mediano plazo con esto es que se va a pegar una aceleración muy grande a las tecnologías de generación solar, de viento, etcétera, todo lo que es la electromovilidad, porque en el fondo es una necesidad estratégica. Ya no es una cosa de que hoy que queremos el medio ambiente, qué buena onda, no. Ahora es un problema estratégico para los europeos, ¿no? Y si ellos aceleran, si los alemanes, si los italianos, si los españoles, si los franceses aceleran en eso, esas tecnologías van a dispararse, y eso es una oportunidad para Chile. El tema más desagradable, el tema que no nos gusta mirar, es que probablemente esto también va a acelerar el tema o va a hacer renacer el tema de la energía nuclear. Porque una manera para estos países de evitar la dependencia de Rusia es la energía nuclear. De hecho, el país europeo que está menos expuesto a Rusia es Francia. ¿Y por qué? Porque está lleno de energía nuclear. ¿Sí? Entonces, esa discusión estratégica va a venir.
¿Y qué posibilidad hay de que Venezuela vuelva a ser un actor relevante en el mercado del petróleo, del combustible, a partir de esto?
Absolutamente. De hecho, ya los gringos están haciendo unas oberturas hacia Venezuela para comprarle petróleo. Cuando ocurren estas cosas, a río revuelto, ganancia pescadores. ¿Ah? Y aquí los pescadores, bueno, son los países, digamos, que tienen oferta de hidrocarburos sustituta de Rusia, ¿no? Y bueno, el otro pescador es China, ¿ah? Está sobajeando las manos con esto, digamos, ¿ah? Por distintas razones se va a quedar con todo el mercado ruso, ¿ah? por razones estratégicas. Así que, no, aquí efectivamente se producen cambios bien grandes, ¿no? De placas tectónicas del sistema internacional, y esto le abre una oportunidad para exportadores. Bueno, de hecho, hay una oportunidad muy de corto plazo, y es que al subir el precio del petróleo, eso le genera más ingresos a los países exportadores de nuestro hemisferio, o sea, México, Venezuela, Trinidad y Tobago, Ecuador, empiezan a tener mayores ingresos por petróleo, claro.
Ahora, cuando uno observa este panorama, y en que estamos insertos, por cierto, y con un cambio político sustantivo que tenemos a puertas, con cambio de gobierno, con una posibilidad, una nueva constitución que le mencionaba, con un plebiscito de salida, y un nuevo parlamento con otra conformación también, los gobiernos regionales, los gobiernos comunales, uno dice, bueno, ¿cómo nos apeamos, no es cierto, el lenguaje campesino en esta realidad? Y si los actores, usted los ve realmente comprometidos, el mundo del empresario, de los trabajadores, de la política, en fin, de las organizaciones sociales, ¿están entendiendo cabalmente estos nudos que tenemos por delante o no?
A ver, lo que yo siento es que Chile entero, hace bastante tiempo, hace una década casi, ¿no es cierto?, todos nos damos cuenta de que la estrategia de desarrollo económico, social, democrático de nuestro país está agotada. Que sirvió en su momento, ¿ah? Porque si uno mira las cifras objetivamente, claro que sirvió, ¿no? Chile a principios de los 90 era un país con que la mitad de la población era pobre, éramos un país de mitad de tabla para abajo en Latinoamérica. Ahora competimos con Panamá y Uruguay por la punta, digamos, ¿eh? Y claramente somos un país más bien de clases medias. Por supuesto que sigue habiendo pobreza, pero la mayoría de los chilenos ha pasado a esa categoría. Entonces, ese modelo, esa estrategia sirvió en su momento, pero se agotó, como todas las cosas, pues si las cosas no duran para siempre. Y lo que nos ha pasado, Sergio, es que nos ha costado converger a una estrategia nueva, la verdad, ¿no? Nos ha costado darnos cuenta de que necesitamos una estrategia de desarrollo económica, social, nueva, y que probablemente esa estrategia construye sobre lo que tienes, digamos, pero hace cosas nuevas. Y el problema con hacer cosas nuevas es que cuando tú quieres que un país haga cosas nuevas, eso requiere generar las condiciones para esas cosas nuevas, ¿no? Para esos negocios nuevos, para esas apuestas tecnológicas nuevas, ¿no? Y entonces tú necesitas quizá cambiar algunas instituciones para que eso ocurra. Por ejemplo, en la Convención Constituyente se está discutiendo el tema se habla de un Estado regional. O sea, eso es porque en Chile la palabra federal es como una mala palabra, pero en realidad de eso estamos hablando. Estamos hablando de federalizar el país, ¿no? En el fondo se habla de eso. Bueno, eso tiene que ver con esto, porque la verdad es que para que Chile tenga una nueva estrategia de desarrollo, lo que necesitamos es que las distintas regiones de nuestro país, que son muy distintas por razones climáticas y geográficas, puedan desplegar estrategias, ¿no es cierto?, de desarrollo, de inversión, de generación de nuevos negocios, de nuevos sectores, de nuevo empleo, digamos, que son específicas a su realidad, digamos, y que tengan sentido, ¿no?, en el marco de lo que hoy es la economía y la realidad, que sean sustentables, que aprovechen sus recursos, que aprovechen su capital humano. Y va a ser diferente la estrategia de desarrollo, por decir algo, en la región de Aysén, que es la de Atacama, por supuesto. Y lo que necesitamos es que, en vez de que el Estado central esté decidiendo para todas las regiones que haya, cada una tenga los mecanismos, ¿no? Lo equivalente a lo que en el Estado central es el Ministerio de Economía, la Corfo, cosas de ese estilo, digamos, que permitan hacer eso. Ese es el tipo de discusiones que deberíamos estar teniendo. Yo me temo de que, si observamos un poco la manera en que se ha estado conduciendo la discusión en la Convención Constituyente, no ha ido por ahí. Se han hecho algunas declaraciones, se dice, vamos a hacer un Estado regional, pero cuando uno mira la letra chica, no hay ninguna. Entonces, como que tenemos que ir un poquito más allá del eslogan, digamos, para poder hacer estas cosas bien y aprovechar la oportunidad.
Usted habla de estos nudos, Oscar Landerreche, en el libro que está lanzando en estos días, que se llama Siete Nudos y que tiene como subtítulo Las tensiones económicas del proceso constituyente, al que ya le quedan pocos meses, ¿no? Debiera terminar de realizar su trabajo ahí a principios de julio, tener listo todo. ¿De qué depende, según lo que usted ha podido ver, identificar, que identificó los siete nudos constitucionales, pero que estos nudos se puedan desenredar?
A ver, lo que hacemos en el libro es identificar siete temas, ¿no? Desde el Estado subsidiario, el Estado empresario, algunos que dicen, ¿no? Sí. El tema de la descentralización, el tema de los derechos sociales, el tema de la gestión del Estado, el tema de las agencias autónomas como el Banco Central y otras.
La propiedad, la solidaridad,
todos esos temas, ¿no? Entonces, cada uno de esos temas son problemas en los cuales, por así decirlo, hay tensiones entre distintos bienes públicos, ¿no? O sea, no hay una solución. No hay como una solución buena y una mala, sino que tenéis que escoger, tenéis que balancear distintas cosas, ¿ya? Y lo que tratamos de hacer ahí es ordenadamente presentarle, además en forma breve, porque la apuesta editorial esta vez es de un libro breve, accesible, digamos, que alguien pueda leer en un par de días, digamos, una tarde, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos siete nudos centrales de la discusión económica, ¿no? Ahora, En lo que yo veo del proceso constituyente, lo que me pasa a mí, que tú mencionabas respecto de los plazos, es que varios de estos temas, ¿no?, son bien complicados, digamos. ¿Ah? Y no son complicados solamente, esta es la clásica como monserga de que es un problema técnico. No es un problema técnico, es un problema político. Cuando uno decide cuál es el grado de descentralización que van a tener las regiones, ¿no?, en nuestro país, es un problema técnico de hacerlo bien para que cuando se endeuden o emitan o hagan impuestos, qué sé yo, esas cosas no hagan que tengamos una crisis financiera nacional, digamos. Pero también es un problema político, porque tú estás decidiendo cómo distribuir el poder. Y resolver un problema técnico y un problema político toma tiempo, hay que conversar las cosas. Y lo que me parece a mí es que el proceso constituyente va a matacaballo, va a una velocidad muy alta, hay un grado importante de histeria en las personas que están en el proceso y alrededor del proceso, es impresionante, o sea, todo es el fin del mundo, todo es esto, no sé cuánto, cuando uno les hace crítica a los constituyentes, todo es un complot, es una cosa impresionante los grados de histeria, de cansancio evidente, de ofuscación, digamos. Y a mí me parece que con un grupo humano que ha trabajado tan duro para llegar a este punto y está tan tan cansado y ofuscado, me cuesta verlos convergiendo a algo razonable, fíjate, dado los plazos que existen. Así que lo que yo estaba haciendo es proponer una solución a eso, una ampliación de plazos, pero con un mecanismo, digamos, que les permita a ellos cumplir con lo que han prometido, pero a la vez darnos el espacio y el tiempo para tener esa conversación. Me parece que si no hacemos una ampliación del plazo, caemos yo lo discuto en la conclusión del libro, don Sergio, caemos en el peligro de volver a cometer el error que cometieron los pipiolos en el siglo XIX.
Tal cual.
Para los que me escuchan, los pipiolos eran los liberales. Los izquierdistas de la época, pues, ¿no? Claro. El de gobierno de Freire, ¿no?, del general Freire. Lo que hicieron fueron que tuvieron tres constituciones, dos de las cuales duraron seis meses. Una se llama la Constitución Moralista, que era muy moralista, pues grandes principios, pero no funcionaba, así que la derogaron seis meses después. Y la otra era federalista, o sea, de Estado regional, pero no definía bien las barreras entre las regiones, entre el Estado central y las regiones. Era un desastre. Seis meses después, en el medio de la anarquía, se derogó. Al final de esos cuatro años pipiolo, ¿qué es lo que pasó? Hubo un golpe de Estado conservador, una guerra civil que terminó con el Estado portaliano. O sea, cuando la izquierda se farrea las oportunidades políticas por hacer las cosas mal, hay consecuencias. Ese es el llamado que yo hago en el libro. Y por lo tanto, yo creo que sería saludable que la Convención Constituyente, con una reforma constitucional que podría hacer el Senado, se le dé seis meses más, usemos los tres primeros meses para agarrar un borrador dejemos que la constitución, que los constituyentes llegue a su primer borrador de constitución el 4 de julio como está prometido, sometámoslo a discusión pública, que vayan los constituyentes a regiones que, recordemos, eso se suspendió por los tiempos, no fueron más a regiones, permitamos una conversación pública un poquito más calmada y los siguientes 3 meses de esos 6 establezcamos una metodología para que los constituyentes, después de haber recorrido el país, conversando con el país, vuelvan a reconvenir y con una metodología que sea consistente con los 2/3 puedan enmendar, ¿no es cierto?, puedan corregir, para que el texto final que sometamos después de esos 6 meses adicionales sea un texto que los chilenos sientan como propio y se sientan tranquilos de respaldar. Yo creo que un poco de calma no nos vendría nada de mal.
El profesor Óscar Landerreche, autor del libro Los 7 nudos, esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa, economista, académico de la Universidad de Chile. El libro también, aparte de papel, está en digital. Muchas gracias, profesor.
Muchas gracias, don Sergio y Verónica.
Gracias, Óscar. Buen día. No.